Gloria, gloria al nombre de Cristo. Aleluya.
Vamos a leer en Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos 7 y 8 para comenzar. Gloria a Dios, lo que tenemos para esta hora. Isaías 40, versos 7 y 8. Aleluya. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y repito el 8. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Damos gloria a Dios por su santa y bendita palabra. Como tema, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Casi nada, ¿verdad? Lo más importante en nuestras vidas espirituales, aleluya. La palabra, imagínense la Biblia, la palabra de Dios, y Dios mismo es la palabra. Tanto que hablar, tanto que decir, pero yo le quiero traer unos puntitos de los muchos que hay en este hermoso y poderoso libro. Es un libro poderoso, no es cualquier libro. La Biblia ha sido uno de los libros más vendidos a través del mundo entero. Ha sido un libro muy querido, pero también ha sido un libro muy odiado, porque sabemos que existe el enemigo de las almas y él sabe que esta palabra es poderosa, que esta palabra le dictó ya la sentencia de él. Y esta palabra es viva y eficaz, aleluya, gloria a Dios. No es cualquier libro, no es un libro de filosofía, no es un libro de geografía, no es un libro de cuentos, no es una novela, no es de acción, como dicen muchos que hay en este libro. Hay cosas feas, que lo que habla es de guerras y de contiendas, y lo malinterpreta, porque de eso se hace experto el enemigo, para tergiversar la palabra de Dios. Pero por más que él trate de tergiversar la palabra de Dios, nunca podrá. Nunca podrá. Esta palabra es inmutable. Lo que Dios dijo, escrito está, y eso es. Nadie la puede cambiar. Nadie la puede manipular. La tratarán. Habrá muchos apóstatas, habrá muchos que quieren tergiversarlo, han tratado de eliminar esta palabra, pero como ya leí ahí y lo creo, y yo sé que ustedes lo creen también, se puede marchitar todo, se puede morir muchas cosas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tampoco es un libro de religión, de cualquier librito de eso. Habrá muchos libros buenos, hay muchos libros buenos. Y nosotros cuando estudiamos la palabra también estudiamos otros libros, ¿verdad? Muchas referencias. Pero ninguno podrá sustituir la Biblia. Ningún libro en el mundo podrá sustituir la palabra de Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Los ateos han tratado de decir que esto es un libro de mentira, que esto es una gran mentira. Pero la curiosidad es que muchos ateos la han leído. Gloria a Dios que la han leído y han venido y han, sus ojos han sido abiertos y han dejado de creer en lo que creía y han creído en el Dios Todopoderoso, pero lamentablemente otros siguieron con sus ojos vendados, cegados, y no le llegó la luz. Bendito el nombre del Señor. Y así que la Biblia se refiere a una diversidad de temas y cosas en las Escrituras que a nosotros nos conviene, nos beneficia en gran manera. Por lo tanto, nos conviene escudriñarla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que, como dice Juan, yo lo leo, ¿no? Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, decía ahí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y ahí cuando leí en Isaías 40, escogí esos dos versos, pero desde el principio, el Señor trae consolación al pueblo a través del profeta Isaías para traerle buenas nuevas, porque esa es la palabra del Señor, son buenas noticias, son buenas nuevas. Y ese verso 3 lo quiero traer porque en estos días ha surgido un tema que escuché y me voy a atrever a mencionar el nombre ya mismo. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí estaba el anuncio de Juan el Bautista para traer la luz, presentar el Mesías, presentar el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y por ahí uno que se dice evangelista, que se llama, por si lo ven o lo escuchan, tengan cuidado, Brian Caro, está diciendo que Juan el Bautista es el padre espiritual de Jesús. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, para que Dios nos abra a través de su Santo Espíritu nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, y no seamos engañados. Porque hay muchos apóstatas, hay muchas personas que interpretan la palabra a su conveniencia. Muchos la usan la palabra para su propio beneficio, hacen mercadería con la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia, aleluya. Pero tenemos que tener cuidado nosotros. Y en esta hora, mi consejo, gloria a Dios, es que cada día anhele escudriñar las Escrituras. A veces anhelamos tantas cosas y hacemos una lista de prioridades y lo menos que tenemos en esa lista de prioridades es la lectura de la palabra, escudriñarla. No solamente leerla, escudriñarla. Pedirle a Dios en oración, Padre, ayúdame a entenderle y esto, porque dicen, ay, yo la leo y no la entiendo. Pero sígala leyendo que el Señor le va a traer iluminación. El Señor envió a escribir esto. Muchos dicen, eso lo escribieron hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Porque no fue por voluntad de hombre que esto se escribió. Fue por la voluntad de nuestro Padre Celestial. El papel aguanta todo lo que se le escriba. Pero no, esto no. Esto no. Y aunque la Biblia ha tenido diferentes traducciones, muchas traducciones, y entre esas traducciones se ha afectado mucho de los versos, por eso es que no solamente basta con escudriñarla, tenemos que orar, para que esto nos traiga vida eterna. Yo voy a traerle algunos versos que nos van a ayudar a ver cuán poderosa es la palabra de Dios, por qué nosotros debemos de amarla, de anhelarla, de desearla en cada momento. Aleluya, gloria al Señor. Primero, como leímos ahí, la palabra de Dios es eterna. Permanece para siempre. Y como dije, han tratado de eliminar este libro, pero no han podido. Mire, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Aleluya, gloria a Dios. Ahora este año pasado, ya estamos, ¿verdad?, terminando casi el 2021, pero con lo de la pandemia, a veces Dios tiene que permitir ciertas cosas. Se dice que fue el libro que más se leyó en el 2020. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Ojalá que no fuera en el 2020 nada más y se siga leyendo, aleluya. Mientras nosotros tengamos la oportunidad de leerlo y escudriñarlo, aprovechémoslo y anhelémonos de todo corazón. Dios no quiera que este libro lo eliminen de este país, como hay otros países que lamentablemente ellos anhelan escudriñar las Escrituras y no se les permite. Les cuesta la vida. Y nosotros tenemos ese privilegio de que la podemos cargar libremente, de la que podemos tener en cualquier lugar, en distintos devices, como se dice, teléfono, la Biblia, Y a veces no aprovechamos esas oportunidades tan hermosas, tan lindas y preciosas que el Señor nos da, esa libertad que tenemos, gloria al Señor. So, la palabra de Dios es eterna. Todo en la vida es frágil y débil, como dice ahí. La flor se marchita y finalmente tendrá un fin. Y se cumplirán todo, todas las promesas que están aquí. Yo no sé cuántas promesas hay. Hay quien han estudiado y han sacado los números. Y a veces nosotros nos sentimos, ¿qué hago? No tengo. Y el Señor diciendo, ¿y la promesa que te hice? ¿Qué pasó? Para cada día hay un no tema. 365. Eso sí, los 365 no temas en la palabra para cada día. Promesa de paz. Promesa de bendición. La promesa mejor, vida eterna. Promesa de sanidad, que ya la voy a mencionar. Tantas promesas hermosas. Y nosotros a veces teniendo esa, es como tener una herencia y no la disfrutamos. Tantas cosas hermosas que tenemos y tenemos que aprovecharla. Echémosle mano, no la ignoremos, no la rechacemos. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y esta palabra, como dice en Mateo 5:18, no es el verso completo, pero dice que ni una jota ni una tilde pasará de ella. Todo, hasta que todo se haya cumplido. Podemos leer libros, hay libros de predicciones. Libro y que si leen de Nostradamus, que si aquella y lo otro. Y muchos han fallado y las personas siguen creyendo en esos que fallan. Y el Señor, que no ha fallado nada, ni a mitad, no le creemos. No le creemos, lamentablemente. Y nosotros somos los beneficiarios de este libro. Y cuando uno tiene un beneficio, uno tiene que disfrutarlo. Debe de disfrutarlo. ¿Cómo rechazar algo que nos beneficia a nosotros? Gloria al nombre de Cristo. Como dije, la palabra de Dios no puede invalidarse, no puede modificarse. Hay quien trata de modificarla con las traducciones. Es una verdad redentora para nuestras vidas. Y lamentablemente muchos ya han tergiversado, y el que no ha escudriñado la palabra y ha estado en una íntima relación con el Señor ha sido engañado. Por eso lamentablemente vemos que hay tantos apóstoles de hoy día, muchos llamados profetas, muchos llamados evangelistas, hasta pastores, predicadores, con muchos seguidores, porque el que le está dirigiendo ha tergiversado, ha manipulado la palabra, porque hoy en día se trabaja con mucha manipulación. No se deje manipular. No hay razón para que usted sea manipulado o manipulada. Todo lo debemos de pasar por el filtro de la palabra. Y así no tenemos que ser engañados. Y después nos quejamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasó? Ah, yo creí en fulano. Porque no debemos creer en hombres. Debemos creer. Por eso la misma palabra nos aconseja, nos exhorta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. El autor. Y como Él es el autor, Él sabe todo. ¿Qué mejor que el autor? Yo no le puedo refutar al autor. Él fue el que lo creó. Él fue el que lo hizo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así que no te dejes engañar. Vamos a ir ahora a otro verso que nos dice, bien parecido a este, en Primera de Pedro. Carta de Pedro. Esa carta de Pedro es poderosa, aunque toda la Biblia. Pero cada vez que uno la lee, encuentra algo más y más. ¿Ven? Por eso es que la tenemos que escudriñar. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 24 y 25. Aleluya. A ver si se le parece a lo que ya leímos. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ha sido anunciada. No ha sido escondida. No ha sido puesta en una gaveta y dejada al olvido. Dios, y a través de su Espíritu Santo, se encargó de que esta palabra llegara a nosotros, a nuestras vidas. Tenemos que estar más que contentos, más que agradecidos con nuestro Señor. Aleluya. Aquí Pedro cita lo mismo que citó el profeta Isaías. Gloria a Dios. Mire, así como lo indica aquí, la tierra, ve la flor, los árboles, hasta los ríos se secan a veces. Dice la misma palabra que hasta las islas desaparecerán. Nosotros nos vamos desgastando, nos vamos envejeciendo, nos vamos marchitando como ser humano y tenemos que algún día morir o partir de este mundo. Los reyes de esta tierra, ellos con su grandeza, fallecen y después se olvidaron de ellos. Rey muerto, como dice un dicho por ahí, rey muerto, rey puesto. Y se olvidaron de toda la gloria del rey que había. Así, así de fácil, así somos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y van y vienen y están artistas por tiempo en todo su apogeo. Ya se acabó este, ahora viene el otro. Pero que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, aleluya, esperando que el Padre le diga: encuéntrate con la iglesia, con la novia, aleluya. ¿Y cómo vas a estar preparado si no escudriña la palabra? Tenemos que escudriñarla ahora más que nunca. Hay mucho apóstata, hay mucho malicioso, hay mucho engañador. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y quiere tratar de engañar, aún si pudiera, a los escogidos. No te dejes engañar, vuelvo y te repito, no te dejes engañar. No hay razón. Si pasa es por descuido de uno mismo. Por descuido de uno mismo. Así que lo tenemos que tener en nuestra lista de prioridades. Bendito el nombre del Señor. Así que lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es que la palabra de Dios y Dios, porque dije que Él es la palabra, es eterna. Ahora vamos a ver otro puntito. La palabra de Dios vivifica. Eso en Juan capítulo 6, versos 60 al 68. Y hace poco, hace unos domingos atrás, nuestro pastor trajo un poderoso mensaje de estos versos. Juan 6, versos 60 al 68. Gloria a Dios. Palabras de vida eterna. Dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, o le preguntó: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí estaba hablando de Judas. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire qué respuesta, aleluya. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué poderoso el Señor, aleluya. Dura es la palabra. Sí, empecé, quise leer esa parte porque para muchos es dura y muchos la ven como, ¿qué diría yo? Como un regaño fuerte, una palabra que Dios no... Si, ven a Dios que es un Dios tan como lo característica es que Dios es amor, Dios es tan bueno, Él es... Se le olvida la otra parte que Él es fuego consumidor. Y Dios es tan lindo, pero Dios no nos hablaba a hablar a nosotros fuerte, no. Pero nuestro Dios, esto es una palabra que yo voy a usar fuerte, Él es radical. Porque Él es sí, sí, no, no. Y lo que Él dijo es, y nadie lo va a hacer cambiar. Y a muchos le pareció dura la palabra. Y a veces no nos gusta porque la palabra de Dios nos confronta. Nos deja saber nuestra condición. Y hay uno que dicen también, la verdad duele. ¿Verdad? Como que no nos gusta que nos digan la verdad. Pero es la verdad y la verdad es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos redarguye. Y lo más, no nos miente. No nos miente. Nos dice exactamente lo que nosotros debemos escuchar. Lo que nos conviene. Lo que nos beneficia. Todo eso es la palabra. Y es una advertencia. ¿Vieron ahí? Y eso va a pasar hoy día también. No eran solamente los 12 discípulos, había muchos discípulos porque eran otras personas que seguían a Jesús, el maestro, él se le llamaba el maestro. Él no solamente educó a 12 personas, él educó a muchos. Todos los días educaba, todos los días enseñaba. Pero a quien no le gustaba, es como a veces, quizá a alguien no le guste que yo esté hablando esto, pero es la palabra de Dios. Yo no estoy hablando otra cosa que la palabra de Dios. No me estoy inventando esto, estoy leyendo, hablando lo que Dios dejó escrito. Dejó escrito. Y hablando de escrito, ¿cómo nosotros vamos a vencer las tentaciones si no escudriñamos la palabra? ¿Cómo vamos a vencerla? ¿Cómo vamos a refutarle cuando alguien viene a cuestionarnos? Como hizo Jesús en el desierto, en Mateo 4, escrito está. Él no se complicó la vida, Él no se puso a discutir, Él no se puso a... Espera, escrito está. Y con eso lo calló y lo dejó callado. Y a veces nosotros podemos hacer lo mismo y no lo hacemos, hasta aún sabiendo la palabra, porque no nos atrevemos, pero se supone que si nosotros tenemos la palabra y por fe y creemos y confiamos en el Señor y tenemos el Espíritu Santo que nos respalda, debemos hablar sin miedo. Debemos hablar sin miedo. Créame que no es fácil, yo lo sé. Porque estar yo aquí diciendo estas cosas, yo sé que el enemigo no va a estar contento conmigo que yo esté diciendo a ustedes que escudriñe las Escrituras, que hable de la palabra de Dios, que hable de lo maravilloso, lo grandioso, todo lo que hace la palabra de Dios. Y Dios es la palabra. Él es la verdad, aleluya. Y Simón Pedro reconoció, el mismo Dios le dejó, le reveló que tenía palabras de vida eterna. Y ahí no tenía la Biblia, ahí no tenía el Nuevo Testamento, sino nosotros tenemos ese privilegio. Yo digo, eso es un privilegio que nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para nuestro beneficio y no lo aprovechamos. Eso está escrito para beneficio de nosotros, aprovechémoslo. Cada palabra, cada promesa, todo lo que está ahí. Todo. Así que la palabra de Dios vivifica, nos da paz, nos da luz. Nos guía, nos redarguye, aleluya. Vamos a ver qué más hace la palabra del Señor. Vamos un poquito más adelante, Mateo 8, gloria a Cristo, Mateo 8. No le he dicho, si tienen alguna petición, escríbela, no me la dejen para lo último. Vamos a orar para que el Señor se glorifique, gloria a Dios. Mateo 8, verso 5 al 8. Mateo 8, 5 al 8. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El Señor siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto. Gloria a Dios. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué fe tuvo ese centurión? ¡Qué poderoso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tenemos que imitar esa fe. Hoy en día nosotros a veces tenemos una fe grande en el botiquín. Vamos y cualquier cosa que tenemos agarramos para el botiquín a ver qué pastilla nos vamos a tomar. O si no, agarramos para la sala de emergencia, que no es malo ni ir al médico, pero primero debemos ir a nuestro Padre Celestial. Primero debemos clamar a Él y decir, Señor, y traerle este ejemplo por la palabra. Él no se va a molestar que le acordemos, Señor, pero tu palabra dice, que tú dijiste, aquel centurión te dijo, di la palabra y mi criado sanará. Y sabemos que Dios hizo, si seguimos leyendo, Dios le sanó. ¿Por qué? Por la fe, por la confianza en el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Y hay tanto, no es este solo. El Señor dejó tantos milagros escritos de los muchos que hizo, que no hubiera libro, biblioteca, que pudiera ocupar todos los milagros que el Señor hizo. Yo creo que Él se levantaba de madrugada oscura, se levantaba a orar, a clamar al Padre y decía, Señor, dame poder, ¿cuántos milagros vamos a hacer hoy? ¿Cuántos vamos a sanar? ¿Cuántos vamos a libertar? Y eso era el desayuno de Él. Y nosotros tenemos que hoy en día tenemos ese poder, tenemos esa autoridad, porque Él dice que cosas mayores que esta haríamos nosotros. Ahora nos tenemos que escudriñar y examinar nosotros por qué no las estamos haciendo. El Señor no ha cambiado. Él usó a aquellos hombres, también yo sigo insistiendo, nos usa a nosotros, no somos diferentes a ellos. Tenemos que creer y pedirle a Dios que nos aumente la fe. A veces queremos que venga un evangelista grande de tal sitio que nos ponga la mano para que nos sane. Voy a esperar aquella campaña para ir allá para que oren por mí. No, tiene que esperar. Mire, tomemos este ejemplo. Él no dejó ni que Jesús llegara a la casa. Di la palabra. No tenemos que esperar a ningún evangelista o llegar al templo el domingo. Si llegamos enfermos, amén, vamos a pasar al frente y orar. Porque eso es lo que dice la palabra. Pero si nosotros podemos orar por nosotros mismos, amén, y ser sanos instantáneamente, si nosotros mismos podemos orar por un familiar, un vecino, es tiempo ya que ellos vean el poder de Dios, que nuestro Dios no es un Dios, como muchos le dicen, un diosito chiquito, pequeñito, no. Nuestro Dios es grande, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que estuvo 3 días en la tierra, pero resucitó y ahora está allá en su trono sentado, aleluya, intercediendo por usted y por mí, intercediendo por cada uno de nosotros, esperando que usted diga, sí, yo creo, yo voy a ser sana, voy a ser sano, yo voy a ser libre, las cadenas se van a romper, yo tengo estas luchas. No siga luchando solo, no siga luchando sola. El Señor está deseoso que usted diga, sí, Señor, confío en ti. Está en tus manos. Sé que lo vas a hacer. Solamente voy a esperar la hora de mi milagro, la hora de mi sanidad, la hora de mi bendición, la hora. Proclamar la palabra, diga la palabra. Usted proclama, el Señor creó todo con la palabra. Y nosotros no somos Dios, pero fuimos creados a su imagen y semejanza. y podemos imitarlo. Señor, tú dijiste tú la palabra y era, yo también la voy a proclamar. Yo no voy a declarar para que como gobernara al Señor, no. La palabra dice que si confesares, yo voy confesando creyendo en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y empecemos a adorarle, empecemos a glorificarle. Señor, gracias, con acción de gracia. Gracias, Señor, porque aunque yo me siento así, yo me voy a salir diferente. No voy a seguir pasando esto. Estoy en esta situación porque me estoy dando cuenta, soy yo misma o el mismo que no quiero salir, me quiero quedar aquí. Cuando el Señor dice, yo quiero sanarte, yo quiero libertarte, yo quiero hacer grandes cosas contigo, yo quiero que camines, yo quiero que corras, yo quiero que vayas aquí, que vayas allá. No espere que lo hagan por ti, Él quiere que usted lo haga. Bendito el nombre del Señor, aleluya. So, vemos que esta palabra sana, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, aleluya. La palabra de Dios es poderosa. Vamos a ver otro verso de los muchos lindos que hay en el Salmo 107, Salmo 107, verso 20. Gloria, gloria a Cristo. Poderoso Jesús, aleluya. Salmo lindo, un salmo grande, pero aleluya. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Envió su palabra, los sanó y los libró de sus ruinas. Este salmo completo, este salmo 107, aleluya. Aquí nos exhorta a alabar a Dios en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de situaciones desesperantes, porque a veces pasamos por situaciones desesperantes, sí, nos pasa. Nos sentimos desesperados, nos sentimos ansiosos, por eso es que el Señor dice, deja toda ansiedad sobre mí, porque no resolvemos nada desesperándonos, no resolvemos nada poniéndonos ansiosos, podemos atrasar el plan del Señor. Y Él quiere hacer algo lindo y no. Y creamos dudas nosotros mismos y eso limita lo que Dios quiere hacer con nosotros. No lo que Él lo limita, sino que nosotros nos limitamos nosotros mismos. Queremos ver la gloria de Dios, pero decimos, ¿la veo o no la veo? Titubeamos. Tenemos que hablar con autoridad. El enemigo no pide permiso para hacer daño. Nosotros tenemos que hacerle frente y hablarle como lo que es nuestro enemigo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte con los creyentes en Cristo, con los hijos de Dios. Y usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Usted tiene un poder en la lengua, poder en la boca. Aleluya. Para proclamar la palabra del Señor y adorar al Señor y decir, estoy sana, estoy libre de mi aflicción, estoy libre de las ataduras, se rompen toda cadena. Mire, ahí vamos más adelante, dice el verso 10 de ahí mismo el Salmo 107, algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción, y en hierro, y estaban, como dice uno, al borde de la muerte y en tinieblas. No estaban en Cristo. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Ve? Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Es lo que le estamos diciendo en esta hora. No seamos rebeldes. Él así nos dice. Como dije, ya le leí. La palabra parece dura, pero es la palabra del Señor. No seamos rebeldes a las palabras de Dios. No aborrezcamos el consejo que nos da el Altísimo. Amemos cada día más su palabra. Amémoslas, aleluya. Gloria a Dios. Y así, con esa palabra, podemos estar en situaciones que de momento nos sentimos que la mente no podemos ni pensar, nos confundimos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y tenemos que hacer, espérate, un detente. Tenemos que nosotros mismos, dominio propio, decir, espérate, déjame pensar. ¿Qué yo leía la palabra de Dios en tal sitio? ¿Qué fue lo que me prometió el Señor en tal verso? ¿Qué fue lo que Dios dijo a esta palabra, a este hombre o esta mujer de Dios en la palabra? Si lo hizo con ellos, ¿lo puede hacer conmigo? Sí, eso no era exclusivo para ellos, para los hombres y mujeres de la Biblia. No, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros, aleluya, gloria a Dios. Así que ella sana. No debe de haber enfermos en el pueblo de Dios. Porque por su llaga, fuimos sanados y curados. Tan pronto estamos enfermos, así de pronto tenemos que sanarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Que vamos a pasar situaciones, sí, y este cuerpo se va envejeciendo y van a dar ciertos dolores. Pero hay cosas que nosotros queremos seguir con ellos. Y Dios quiere que nosotros caminemos sanos, física y espiritualmente más. Gloria al Señor, aleluya. Vamos ahora a Hebreos capítulo 4 y verso 12. Gloria, gloria a Cristo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Aleluya, aleluya. Voy a ver algo por aquí. Dice, este se lo saben ya de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Así que la palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Una espada. Una espada. Y no es una espada que tiene un filo. ¿Por qué tiene dos filos? Porque un lado corta para salvar y el otro corta para condenar. Porque aquí está escrito, para tener vida eterna, y también está escrito, ¿qué nos puede pasar si no la obedecemos y tener muerte eterna? ¿Nos conviene nacer dos veces, la humana, y nacer del agua y del espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, morir, nacer para morir una vez espiritualmente, humanamente, y tener vida eterna? Pero hay de los que no, que son cortados por el filo de la espada que condena. Van a morir dos veces. Mueren humanamente y también mueren eternamente. Seamos cortados por el filo que nos lleva a la vida eterna. Si corta, duele, ¿verdad que sí? Como di, la palabra parece dura, yo lo leí. Y muchos se molestaron con Jesús. Usted no se moleste conmigo, yo estoy leyendo la palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y más cortante esta palabra, ¿sí? Porque, como dije, nos dice todo. Penetra, esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos. Mire, ningún libro en el mundo, ningún libro puede hacer esto. No importa cuán grande y gordo sea el libro. No importa que sea triple más grande que la Biblia. No importa quién lo haya escrito o cuántos escritores tenga el libro. Ninguno va a penetrar el alma. Tampoco, mucho menos el espíritu, porque eso viene nada más de parte de Dios, de nadie más. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que con esta palabra nos dice qué está bien y qué está mal. ¿Eh? ¿Y quién quiere que no se le diga la verdad? Así somos, no, dime la verdad, a mí no me venga con mentira. Pues entonces aquí está. Vamos. Dios nos habla verdad. Nos guste o no nos guste, aleluya, pero es por nuestro bien. Es como muchas veces damos el ejemplo cuando nuestros padres nos decían, no vayas por este camino, que te puede pasar esto, y uno como hijo desobediente, ah, no me va a pasar nada. Yo me la sé toda. Yo soy guapa y guapa y atrevida. Y después veníamos llorando donde nuestros padres, te lo dije. Pues así, seamos obedientes a la palabra del Señor para evitarnos golpes, cantazos, para evitarnos situaciones y mucho más importante, evitar la muerte eterna. Eso es lo más importante, aleluya, gloria a Dios, que debemos nosotros preocuparnos, bendito el nombre del Señor. Vamos a otro verso muy conocido. Y aquí en esta iglesia es uno de los versos tema en el instituto. Segunda carta de Timoteo 3:16. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 3:16. Gloria, gloria a Dios. Acordándoles, si tienen peticiones, ya mismo oramos. Gloria al Señor. Dice, toda la escritura, ¿cuánto? Un poco de la escritura. El Antiguo Testamento nada más, el Nuevo, no. Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es inspirada por Dios, aunque la hayan escrito hombres. Es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando dice hombre de Dios, incluye a la mujer también aquí. Enteramente preparado para toda buena obra. Mire cómo esta palabra nos prepara. Nos capacita. Es absolutamente veraz y digna de confianza. Es infalible. ¿Qué es infalible? Que no falla, que no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Libros se equivocan y tienen error y tienen que volver a revisarlo y hacerlo de nuevo. Pero la palabra de Dios no se equivoca, no se ha equivocado y jamás. Y es toda y fue inspirada por Dios. Útil, quiere decir que sirve. Nos ayuda para muchas cosas. Nos ayuda a proclamar las buenas nuevas de salvación. Nos ayuda en tiempos difíciles, nos ayuda en tiempos de peligro, nos escudriña, nos guarda, nos cuida, nos levanta, nos fortalece, nos vivifica, nos hace tantas cosas que tal vez yo menciono este y usted dice, y hace esto también, y hace esto también, y hace esto también. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Para enseñar. Esto es importante porque la palabra de Dios no es para discutirla. Hay quien le gusta traerte alguna palabra para reñirte, para verte discutiendo por la palabra. No. No le siga ese jueguito, como lo de los políticos. Allá, pero la palabra de Dios no es para eso, es para enseñar. Y enseñar bien, porque hay libros que enseñan cosas fatales, como libros de magia, libros de brujería. Eso no enseña nada bueno, no es útil, al contrario, nos hace daño. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Para enseñar, para redarguir, el Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye. Otra palabra, como dije, la palabra de Dios no es para contender, es para edificar, es para traer vida. No es para, es para traer paz, es para traer bondad, es para traer paciencia, no es para traer guerra. es para traer todo lo bueno, aleluya, para corregir. A veces las personas, tú me estás regañando, tú me estás juzgando. No te estoy juzgando. Te amo en el amor del Señor. Te estoy exhortando, te estoy amonestando. Porque a veces hay cosas que hacemos que parecen pequeñas y que no tienen importancia. Ay, le están dando mucha importancia en la iglesia a eso. Pero las zorras pequeñas pueden echar a perder una viña completa. ¿Ves? Que a veces hay cosas que tal vez dice, eso no vale la pena. ¿Para qué ponerle atención? Pero el Señor se fija en todo. Y aún así, en lo que para mí tal vez no es de importancia, pero para Dios es importante. Y debo de someterme a la palabra, debo de obedecer en amor, por amor al hermano, por amor a la hermana, por respeto. Debemos de aprender a ser humildes. Hoy en día estamos muy altaneros, tengo que decirlo así. Lamentablemente, tenemos que examinarnos y arreglarnos eso antes que la trompeta suene. Y el Señor está hablando mucho a esta iglesia porque nos ama. No es por otra razón, Él ama y no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Mire, Él hizo el sacrificio que usted y yo no podíamos hacer. Ya Él pagó el precio, ya pasó el dolor más fuerte. Y nosotros no queremos pasar ni así. Y Él se hizo llaga. Así que cuando alguien lo exhorte, le dé un consejo, es para corregir. Acéptalo en el amor del Señor. No se enoje. Porque la persona le está corrigiendo porque el Espíritu Santo la redarguyó, debe de amonestar a tal persona, a tal grupo. Y usted se molesta, entonces usted es el que le va a tener que dar cuenta al Señor. Porque no hubo razón para molestarse. Nuestras actitudes tienen que cambiar en favorable, agradable al Señor. En buena actitud. Tenemos que someternos. Nos sometemos a nuestro jefe en los trabajos. Mire, a veces, y la palabra de Dios tenemos que escudriñarla más. Miren, un ejemplo, nosotros mismos, a veces no nos da deseo de ir al trabajo. Ay, yo me levanto y yo no quiero ir al trabajo. Pero, aunque no tenga deseo de ir al trabajo, nos vestimos, nos lavamos la cara y la boca y seguimos las millas, prendemos el carro y llegamos al trabajo, ¿verdad? Porque tenemos el beneficio de un cheque a final de mes. Uno dice, si no fuera por los días de cobro, ¿verdad? Pero ¿qué más beneficio que escudriñar la palabra? Hay muchos que lamentablemente la leen cuando la lee el pastor en la iglesia y nada más. Hay quien, yo, gracias a Dios aquí no veo ninguna Biblia en los bancos, por ahí en sitios que dejan la Biblia y la vuelven a tocar el otro domingo, en el próximo domingo y en la semana. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos al día y cuidar las meriendas que uno no sabe cuántas son. Y nos alimentamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Terrenal, la carne. Y lo espiritual, ¿por qué no lo alimentamos? Es que es necesario. Bendito el nombre del Señor. Así por eso que Él nos advirtió aquí este verso. Y nos lo debemos de aprender. Y dice, espérate. Esto lo dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No fue porque alguien a Timoteo lo quiso escribir. Y útil para redarguir, el Espíritu Santo está tocando a mi hermana, para que me redarguya, o el Espíritu Santo me redarguye, tocó a la hermana para que me amoneste, para que me corrija, instruir en justicia. Nosotros tenemos que cambiar nuestra visión y dejar de vernos como el mundo hace, o de actuar como el mundo actúa y actuar como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que ser completamente diferentes. Y tenemos que, eso lo digo ya mismo. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Volvemos a Primera de Pedro. Aleluya. Me dije, y siempre leo algo de Pedro y me encanta. Pedro, vamos a leerlo desde el primer verso 1 y 2 y 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, aquí viene, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que la palabra de Dios nos alimenta. Yo estaba hablando de que nosotros comemos varias veces al día y hacemos muy pocos ayunos. Y el ayuno es necesario. Tenemos que darle descanso también al cuerpo y crecer. Y nos alimentamos espiritualmente. Parece irónico que el no comer nos beneficie, pero sí. Nos beneficia espiritualmente, se rompen cadenas, se desatan ligaduras. Usted intercede y ve la mano de Dios obrando, ve su hijo salvo, ve su hija salva, ve sacándole de distintas situaciones. Pero no ayune nada más cuando llegue el problema como para comprar a Dios. Señor, te estoy ayunando, quiero ver esto, ¿no? Cuando todo vaya bien, ayune también para que usted interceda por los otros. Acuérdese que somos reyes y sacerdotes. Los sacerdotes interceden. Y nosotros somos sacerdotes desde ahora, no cuando lleguemos al cielo. Y es necesario que intercedamos por los que no están en buena como uno o por los menos afortunados. O para que otras almas que no han llegado a los pies de Cristo lleguen y empiecen a leer la palabra, aleluya. Así que es nuestro alimento espiritual, la palabra es nuestro alimento. Es un indicio seguro de nuestro crecimiento espiritual y es el deseo profundo de alimentarse nuestra alma. De la abundancia del corazón habla la boca, pero a veces no podemos hablar de Cristo porque no leemos, no escudriñamos la palabra, no tenemos. Conocemos de todos los juegos, conocemos de la farándula, conocemos de todo lo que está pasando en las redes sociales, pero no conocemos la palabra. Bendito el nombre del Señor. Así que, si queremos alimentarnos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé hambre y sed de Él. Hambre de la palabra de Él en cada momento. Señor, cada día, ayúdame. Señor, yo no he leído la palabra hoy, tengo que leerla. Tengo que hacer como un cese. Espérate, un momento de detenerse, espérate. Yo a veces dejo cosas de hacer o no hago esto porque tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro. Pero nunca ponemos dejar otra cosa de hacer para leer la palabra. Tenemos que educarnos nosotros mismos. Tenemos que educarnos, aleluya. Y para terminar, esto voy a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18, gloria a Dios, y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aunque nos digan loco, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cada día que pasa, cada minuto, se acerca este evento que leímos ahí. La trompeta está a punto a sonar. Está escrito en las palabras. Está escrito en las sagradas escrituras. Está escrito todo lo que nos conviene y nos beneficia a nosotros. No podemos decir, nunca nadie me dijo. Yo nunca escuché eso. Porque aunque nadie te lo haya dicho, Dios lo dejó escrito. Y es responsabilidad de nosotros de ponernos al día con el Señor. Así que hasta aquí esta parte. Que el Señor les bendiga.